Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Quisiera invitar a los hermanos que me acompañen en una oración para poner delante de él esta, la predicación de la palabra esta mañana. Padre, queremos honrar tu nombre, queremos agradecerte porque tú eres el Dios de la historia, porque eres el Dios de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo tienes tú bajo tu control. Gracias, Señor amado, porque aún en las circunstancias más difíciles, tú estás allí, Señor, con tu pueblo, con tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque también estás hoy con nosotros, cuidándonos, atrayéndonos a ti, Señor amado, para escuchar tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Padre Santo, que hables a nuestro corazón. Oh Dios, te pedimos, Padre, que esta palabra sea buena, Señor, que caiga en buena tierra y que produzca mucho fruto, para alabanza y para honor de tu santo y precioso nombre. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hace quizás un poco más de un año estuvimos aquí en el culto de estudio bíblico que se hace los jueves, estudiando un libro de los profetas menores. Bueno, realmente estudiamos varios de los profetas menores, pero esta mañana quería referirme a uno de ellos, que es el libro de Habacuc. Habacuc es un pequeño libro de solamente 3 capítulos, que está por allí en el Antiguo Testamento, haciendo parte de los profetas menores. En aquella oportunidad yo preguntaba, bueno, ¿qué sabemos nosotros del libro de Habacuc? ¿Qué recordamos de lo que nos enseña Habacuc? A ver, quiero hacerles esa pregunta hoy a ustedes. ¿Qué recordamos o qué recuerdan ustedes de Habacuc? Hay un pasaje que es muy conocido, ¿no? Que lo repetimos muchas veces nosotros los cristianos. ¿Se recuerdan cuál es? Bueno, ese es uno, ¿no? Un versículo muy importante, justo por la fe vivirá. En aquella oportunidad muchos me respondieron, bueno, conocemos aquellos versículos que están al final del libro, los 3 últimos versículos, que incluso se ha convertido en un canto y que muchas veces repetimos, ¿no? Voy a leerlos, los 3 últimos versículos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Se recuerdan ese pasaje? Yo creo que todos lo hemos leído en alguna oportunidad e incluso hemos escuchado predicaciones sobre esos 3 versículos. Realmente esos 3 versículos son el colofón, la conclusión a la que llega el profeta Habacuc. Luego de un intenso diálogo que ha tenido el profeta con el Señor, y todo el libro lo que nos está relatando es ese diálogo que ha tenido el profeta, ¿no? Un diálogo incluso que podría entenderse como un reclamo que le hace Habacuc al Señor porque no responde sus oraciones. Y creo que para entender por qué razón Habacuc llega a esa conclusión tendríamos que leer todo el libro de Habacuc y entender cada uno de las partes en las que se divide este precioso libro del profeta. Y es que el llegar a decir estas palabras que Habacuc dijo y que acabamos de leer no resulta natural para nosotros, ¿sí? O sea, lo repetimos y lo leemos, pero esto no es algo que surge espontáneamente de nosotros, porque ¿quién de nosotros puede decir que aunque el frigorífico esté vacío, cuando no haya nada en la despensa, aun cuando los ladrones o los saqueadores se hayan quitado todo lo que tenemos y perdamos el trabajo, con todo eso, yo me alegraré en el Señor de mi salvación? ¿Quién puede decir eso espontáneamente, naturalmente? Ninguno, ¿cierto? Tiene que haber una intervención del Señor, tiene que haber un motivo que conduzca a definir esta exaltación, la confianza que podemos tener en el Señor. Hace falta entonces esa intervención de Dios en nuestro corazón, y esto es justamente lo que ocurrió con Habacuc en toda la descripción que hace de ese diálogo que tuvo con el Señor en este libro. Es la conclusión a la que llega, esa conclusión maravillosa del libro. De Habacuc sabemos muy poco. De hecho, solamente se menciona el nombre aquí al principio del libro. De él no sabemos absolutamente nada más. Sin embargo, el significado de la palabra o del nombre Habacuc es el que abraza. Y hay una frase de Martín Lutero que habla sobre Habacuc. Él dice lo siguiente: Habacuc tiene un nombre apropiado para su comisión, porque Habacuc significa abrazo. Ese es el significado de Habacuc. Y es justamente lo que él hace por medio de su profecía: abraza a su pueblo. Habacuc los consuela y los toma en sus brazos como uno lo haría por un niño que gime. Y vamos a entender por qué razón es apropiado el nombre de Habacuc, con esa comisión que el Señor le ha dado al encargarle el transmitir esta profecía que el Señor le está diciendo, le está haciendo en este precioso libro. Entonces no sabemos absolutamente nada más de Habacuc sino su nombre, y también por el contexto podemos entender que este libro fue escrito alrededor del año 605 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 2600 y un pico de años, y justamente antes de las incursiones de Nabucodonosor, el rey de los caldeos, cuando el imperio babilónico estaba llegando a su clímax, a su cúspide, a alcanzar su gloria. Y ese diálogo intenso que encontramos en el libro de Habacuc lo podemos dividir en tres etapas. En primer lugar, hay una pregunta desesperada que hace el profeta Habacuc: ¿por qué no me responde, Señor? Es la pregunta que Habacuc dice. Y de ahí viene el título del sermón de esta mañana: ¿por qué Dios no interviene para frenar el mal? Ese es el título de la predicación de hoy. Y la pregunta desesperada que hace Habacuc. Y viene la respuesta del Señor. La respuesta del Señor, una respuesta contundente, pero una respuesta que Habacuc no se esperaba. Una respuesta que le sorprende. Le sorprende a Habacuc. Y entonces, esa respuesta del Señor hace que Habacuc vuelva a hacer una especie de reclamo al Señor. Señor, ¿cómo vas a actuar de esa manera? Si no es la forma en que normalmente yo esperaría, le dice a Habacuc, que tú actuaras. Y el Señor vuelve a responderle. Le vuelve a decir por qué razón él está respondiendo de esa manera. Y cuando Habacuc entiende, después de esas dos respuestas del Señor, cuál es el propósito de Dios, entonces es cuando narra todo este capítulo 3, que es una oración, es un canto de exaltación al nombre del Señor, todo el capítulo 3. Yo los invito a que lo lean posteriormente en sus casas, porque es eso, una exaltación al glorioso nombre de nuestro Señor. Hoy vamos a centrarnos específicamente en la primera parte, en esa pregunta angustiosa del profeta Habacuc: ¿por qué Dios no interviene para frenar el mal? Los invito, hermanos, entonces a que leamos en primer lugar los cuatro primeros versículos que tienen relación con esa pregunta específica que Habacuc hace. Dice así la palabra: la profecía que vio, el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esos versículos, específicamente los versículos 2 al 4, están expresando esa angustiosa petición de parte de Habacuc cuando ve la realidad de un pueblo que está completamente alejado del Señor. del pueblo de Judá. ¿Por qué no intervienes para frenar el mal? Justamente en estas épocas, hermanos, nosotros al final del año y comenzar un nuevo año hacemos como una especie de balance de nuestra vida y un poco el balance de lo que ha sido el año. Y es verdad que a veces limitamos ese balance a nuestro propio entorno, a nuestro pequeño mundo, ¿no? A nuestra propia vida y a nuestra familia. Pero cuando miramos un poco más allá y vemos todos los acontecimientos de la historia del mundo, seguramente todos podríamos llegar a formular esa misma pregunta de Habacuc. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos una mirada retrospectiva y vemos todo lo que ha sucedido en el mundo, recordamos todas las noticias que hemos escuchado, todos los escándalos que han salido a la luz, vemos toda la corrupción que existe en el mundo actualmente, vemos tantas iglesias que están a nuestro alrededor predicando un falso evangelio, entonces nos hacemos ese cuestionamiento. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no actúas para frenar este mal? Y siempre comenzamos un año como con una nueva expectativa. ¿Será que este año será mejor? Pero termina el año y otra vez volvemos a formularnos esa pregunta. ¿El mundo no va mejor? Yo creo que esa es una conclusión a la que hoy podemos llegar, ¿no? ¿El mundo va mejor o va peor? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Habacuc vivía en una sociedad en la cual él percibe un caos total, un caos político, un caos moral, social, un caos religioso en ese país, en Judá. Y es que si hacemos un recorrido histórico un poco hacia atrás en la historia de ese tiempo, vamos a reconocer a un rey, al rey Manasés. Yo creo que si algunos han leído esa parte de Segunda de Reyes, donde nos narra todo el acontecimiento o todo lo que aconteció cuando el rey Manasés vivía, vamos a ver que fue un rey que experimentó en extremo la maldad y que condujo al pueblo de Judá a una depravación total, ¿no? A una depravación absoluta del pueblo. Este rey condujo a la idolatría, llevó al pueblo a ser un pueblo agorero, a la profanación del templo. Incluso dice el texto bíblico que pasó a su hijo por el fuego, instituyó encantadores y adivinos y provocó constantemente la ira de Dios sobre el pueblo, porque llevó al pueblo, dice el texto bíblico, de esta manera, a hacer más mal que todos los pueblos que habían a su alrededor. Era una situación en extremo caótica. Dice al final de este capítulo 21 de Segunda de Reyes: y fuera de esto, Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Así que entendemos en qué contexto se estaba desarrollando esa historia de Habacuc. Había un contexto en el cual el pueblo se había apartado, alejado completamente del Señor y vivía un caos completo, no solamente en el orden religioso, en su relación con el Señor, sino en todos los órdenes, en el orden político, en el orden de la justicia, en el orden moral, en todos los órdenes. Es verdad que después de Manasés se levantaron algunos reyes, dentro de ellos uno que se llamó Josías, que podemos considerar uno de los primeros reformadores, por así llamarlo, porque él aplicó una serie de reformas para restituir otra vez la adoración al Señor en el pueblo de Judá. Sin embargo, Dios ya había decretado, cuando estaba reinando Manasés, ya había decretado la destrucción de ese pueblo. Y aunque Manasés intentó hacer una reforma, esa reforma no aplacó la ira del Señor, porque ya había un juicio decretado. Ese es el panorama en el cual está involucrado Habacuc. Es el panorama que él contempla y por el cual siente ese dolor profundo por su nación, por su pueblo, esa angustia. Y por eso esa oración casi que desesperada, ¿sí? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás?, dice Habacuc. Y en esa descripción de los primeros versículos, Habacuc habla de cuatro características del pueblo. Notémosla allí. En primer lugar, habla de iniquidad y molestia. En otra traducción habla de maldad, iniquidad y maldad. Habla de destrucción y violencia. Habla de pleito y contienda. Habla del asedio del impío hacia el justo. ¿No les parecen a ustedes como conocidas estas características de un pueblo? Iniquidad, molestia, destrucción y violencia, pleito y contienda, asedio del impío al justo. ¿Sí les suena conocido? Son cuatro características de aquella nación en la época de Habacuc, 2600 años atrás. Pero estoy seguro que si Habacuc viviese hoy día, vería exactamente el mismo panorama. Exactamente el mismo panorama vería Habacuc. Y seguramente daría la misma exclamación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Vivimos nosotros en una época muy similar a la que vivía Judá en aquel entonces. Una profunda decadencia social. Es verdad que estamos en un progreso material, con altas tecnologías a la mano, que podemos comunicarnos instantáneamente de un lugar del mundo al otro extremo. Sí. Pero eso para nada ha quitado la maldad del corazón del hombre. Ha cambiado las formas en que vivimos. Hoy vivimos cómodamente en casas con aire acondicionado, con calefacción, ¿sí? Con un aparato de televisión allí que nos comunica con el mundo. Pero la situación del corazón del ser humano sigue siendo la misma. No ha cambiado para nada. 2600 años después, decadencia social en todos los órdenes, en el orden religioso, en el orden moral, en el orden político, sigue siendo igual que la que veía Habacuc en ese momento. Es un cuadro terrible, hermanos. Es un cuadro terrible. Si nosotros realmente examinamos la situación del mundo hoy, deberíamos escandalizarnos como cristianos al ver la situación del mundo. Los que tenemos hijos, pues también, ¿no? ¿En qué mundo les ha tocado vivir a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué mundo? Ese es nuestro propio contexto, son las características que resultan muy evidentes a nuestros ojos. A veces nos acostumbramos a esas características, ¿no? Y pensamos que son normales. ¿Sí? Pasa como cuando hay un olor desagradable, no sé si se les ha pasado a ustedes. El sentido del olfato se acostumbra muy rápidamente a los olores. Sí, ya cuando llegamos a un sitio y sentimos un olor maluco, malo, a los pocos segundos nos acostumbramos y deja de sentirse ese olor. Así muchas veces nos puede suceder con un mundo que está oliendo mal, pero nos acostumbramos a ese olor y pensamos que eso es lo normal. Existe un ambiente impregnado de violencia, de agresividad, de poco valor por la vida. Escuchamos constantemente hablar de homicidios por violencia de género, de las pugnas por escalar posiciones en las empresas, de la depredación del medio ambiente por escalar, por ese afán de enriquecerse de las empresas, del despilfarro que hacen los políticos de los impuestos de las personas, de la impunidad frente a toda clase de delitos, del vocabulario de los jóvenes, de la cantidad de abortos que ocurre cada año. Y todo esto hiede profundamente. Huele mal el mundo. No terminaríamos de enumerar tantas evidencias de ese estado lamentable, el mismo estado que Habacuc está denunciando en esta frase, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y las consecuencias de esas situaciones las enumera también Habacuc. Dice en esos versículos del 1 al 4 también: la ley es debilitada. ¿Les suena familiar esto? La ley es debilitada. El juicio no sale según verdad. El derecho es perdedor, dice esta traducción. La justicia sale torcida. ¿Les suena familiar esto también? Lo escuchamos cada día, ¿no? Por las noticias. Son las consecuencias de esa maldad, de una sociedad completamente debilitada y torcida. Son evidentes, ya cuando el mundo las ve cada día, no puede encontrar soluciones, porque el problema no radica en cambio de políticos, de los políticos de turno. La solución no radica en una educación mejor o más avanzada, no radica en la promulgación de nuevas leyes. Ahí no radica la solución, hermanos, porque es que el problema está en el corazón del ser humano. Ahí es donde está la dificultad, en la condición del pecado y en el apartarse y en la lejanía de Dios. Por eso el mundo ni siquiera se plantea ese tipo de soluciones. Y lamentablemente hay muchas iglesias que tampoco denuncian esta razón de ser del pecado del hombre, como deberían hacerlo. Hay voces aisladas como la de Jeremías, como la de Habacuc. Habacuc y Jeremías eran contemporáneos, hombres de Dios que en aquella época anunciaban tal situación y las consecuencias que habría por esa forma de vida del pueblo. Así que en esos cuatro versículos se nos plantea un panorama un poco sombrío, ¿no? Panorama en el cual nosotros hoy también nos vemos involucrados de alguna manera, porque vemos que está ocurriendo exactamente lo mismo. Un mundo completamente apartado de Dios y todas las consecuencias que se derivan de ello. Las injusticias, la violencia, la pérdida del sentido de la vida, del significado de la vida. ¿Sí? Y todo ello nos asombra y nos preocupa. ¿Y cuántos de nosotros no hemos llegado delante del Señor a preguntarnos eso, ¿no? Eso es lo que se preguntaba. ¿Por qué, Señor, no actúas? Y note que la frase de Habacuc suena un poco a reproche al Señor. He clamado tantas veces a ti, en otras palabras está diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Existen varias formas de afrontar este tipo de situaciones, ¿no? La primera forma es conformarnos a la situación. Es un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? Acostumbrarnos a este olor. Aprendemos a convivir con esta situación sin involucrarnos, sin denunciarla y sin aportar ninguna solución. Decimos internamente, si a mí no me pasa nada, pues yo sigo adelante, ¿no? Mientras no se meta conmigo, mejor me quedo tranquilo, porque al fin y al cabo no puedo hacer nada para solucionar estos problemas que se presentan. Esta es la forma fácil de vivir en medio de una sociedad que se encuentra apartada de Dios y que vive en su propio mundo. Es una solución que no quiere asumir ningún tipo de compromiso. Es la solución que yo podría llamar hedonista. El hedonismo, el dios de este siglo, ¿no? La búsqueda del placer y la supresión a toda costa del dolor y de las angustias, el hacer la vista gorda, ¿no? El de no mirar la realidad del mundo y entonces seguir viviendo mi propia vida. Esa es una alternativa, ¿no? Y esta alternativa es la que se promulgan muchas iglesias. Hemos hablado aquí muchas veces de las iglesias que predican un falso evangelio que lo llaman el evangelio de la prosperidad. Es precisamente esa orientación, ¿no? Esa orientación de hacer la vista gorda frente a la realidad del pecado del ser humano y predicar un hedonismo, una religión hedonista, ¿no? Tú eres hijo del rey, tienes que vivir como un rey. Es en resumen el evangelio que predican aquellas iglesias. Esa es una forma de afrontar esa realidad. La otra forma es el polo opuesto. Entonces ahí están aquellos que intentan solucionar los problemas a su manera. Entonces surgen movimientos políticos formados por cristianos, entre comillas. No sé si les he contado que hace unos 10 años tal vez comenzó a formularse en Colombia los partidos políticos cristianos. Sí. ¿Y cuál era la finalidad de estos partidos? Pues lo que buscaba, en teoría era bueno, era el de posicionarse políticamente para interferir allí en las decisiones políticas y lograr que se hicieran leyes que fuesen buenas. Esa era como la intención de aquellos políticos. Pero han pasado 10 años y ha pasado todo lo contrario a lo que aquellos pensaron. En esos 10 años, aquellos políticos cristianos han sido contaminados por el mundo de la política perversa y han terminado siendo de muy mal testimonio y han hecho que el nombre del Señor sea blasfemado en vez de ser glorificado. ¿Por qué razón? Porque han intentado hacer su solución a su manera, conforme a lo que ellos piensan, y creen que el crear movimientos o métodos puede ayudar a desarrollar una solución a la problemática que se está planteando. Por eso encontramos tantos libros en librerías, incluso librerías cristianas, en donde hay cantidad de recetas, ¿sí? Y todo el mundo acude a estos libros, ¿no? Recetas de cómo solucionar los problemas del mundo, ¿sí? Cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo. Me llamaba la atención, le comentaba a mi esposa en una librería, afortunadamente no era cristiana, le decía así, era un libro para mujeres, decía, ¿cómo salir vencedora frente a la lucha con el amante de su marido? Increíble. Esas son las recetas que formula el mundo. Dos formas de afrontar las situaciones que se presentan, tal como Bakulas narra aquí. La tercera forma es a la manera de Dios. Podemos entender la manera de Dios a partir de un estudio profundo de lo que el profeta está diciendo en este libro, de cómo reacciona Dios ante la pregunta, o cómo responde Dios ante la pregunta que formula el profeta. La manera de Dios implica, queridos hermanos, un profundo compromiso de oración y ruego al Señor por la situación del mundo. Una constante oración al Señor, rogando no solamente por los políticos, por los que están en eminencia, que es una orden que el Señor nos da, ¿sí? Que quizás deberíamos valorar nosotros qué tanto oramos al Señor por los políticos que están en el poder hoy día, qué tanto oramos por el rey o por el presidente, por estas personas que están en el gobierno, cuántas veces oramos por ellos. El Señor nos manda a orar por ellos. ¿Cuántas veces lo hacemos? Debe haber en el cristiano un profundo compromiso de oración por los que están en eminencia, pero también debemos orar buscando la misericordia y la justicia del Señor por un pueblo que se encuentra apartado de Él, ¿no? Debemos orar también por nuestra iglesia, por esta congregación, que el Señor nos guarde de caer en ese tipo de situaciones como las que narra Bakú, ¿no? En las injusticias que se cometían allí, porque resulta que el pueblo era el pueblo de Dios en ese momento, no el pueblo de Judá, no era un pueblo cualquiera. No estamos hablando de los amonitas ni de ninguno de estos pueblos, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Judá y estamos hablando de cómo estaba ese pueblo de Judá viviendo en esa época, ¿no? Una terrible decadencia espiritual. Es que el Señor nos mantenga vivos, como iglesia viva, como iglesia fresca, como iglesia que está centrada siempre en el Evangelio del Señor y que no se aparta ni a diestra ni a izquierda. Pero también debemos orar por nosotros mismos, que el Señor guarde nuestro corazón para estar siempre alertas, siempre atentos, para no caer en esos dos extremos, ¿no? De intentar inventarnos soluciones o de caer en el pasotismo, en la indolencia, en la pasividad, cuando debemos ser protagonistas como cristianos, de siendo luz en medio de las tinieblas, ¿no? Cuando leemos entonces esos primeros versículos, hermanos, vemos esa preocupación, la angustia que sentía Bakú por el estado de su país. La palabra profecía, de la que habla el primer versículo, también la traducen en otras traducciones de la Biblia, la traducen como carga. Carga. Y es que el Señor estaba poniendo una carga sobre el profeta, ¿no? Los profetas llevaban una carga, que es la carga que el Señor había puesto, ¿para qué? Para llevar un mensaje al pueblo. ¿Qué tanta carga sentimos nosotros por llevar un mensaje de esperanza a un mundo que no la tiene? Esa es una pregunta que también debemos hacernos, ¿no? Es un sentido de responsabilidad asociada con nuestro papel como cristianos. Nosotros estamos aquí en un mundo, hermanos, no solamente para que pasen los años y un día podamos encontrarnos con el Señor. Tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Nuestra misión está muy relacionada con darle la gloria a Dios. Esa es nuestra misión grande, ¿no? Ahí tenemos que tener nuestros ojos. ¿Cómo le damos la gloria al Señor? Con todas nuestras actuaciones, pero también con toda nuestra testimonio, hablando constantemente de quién es la luz. ¿Quién es la luz? ¿Cómo está encendida nuestra lámpara? No debajo del almud, sino cómo está encendida arriba, para que el mundo vea que hay una esperanza en Cristo. Habacuc lleva tiempo clamando al Señor. De hecho, lo dice allí en el versículo 2, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Este hasta cuándo nos está diciendo que, de alguna manera, que Habacuc había tenido bastante tiempo orando al Señor por esta situación de pecado que había en el pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Sus palabras denotan como una pérdida de esperanza. Pareciera que Habacuc está desfalleciendo ante la situación que él ve de perversidad del pueblo y de un clamor que estaba haciéndole al Señor y que él no veía una respuesta a ese clamor. Así que pareciera que él está perdiendo esa esperanza y por eso le dice: ¿hasta cuándo, Señor, vas a escuchar mi clamor? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Es el mismo clamor que hace el salmista ahí en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?, dice el salmista. O el propio Jeremías, allí en el capítulo 14, los invito a que abramos la Biblia allí en el capítulo 14, los versículos 7 al 9. Recordemos que Jeremías era contemporáneo de Habacuc, por lo tanto está refiriéndose a un pueblo tal como lo estamos estudiando hoy. Se está viviendo en una decadencia también, y Jeremías era testigo de esa decadencia y está viviendo allí en medio del pueblo, y también todo el libro de Jeremías está narrando esa angustia que siente Jeremías por el pueblo. Aun cuando nuestras iniquidades testifican contra nosotros, dice la palabra, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. La misma palabra, ¿no?, de Habacuc que estaba hablando aquí Jeremías. ¿Hasta cuándo, Señor? Ese sentido de urgencia de Habacuc, del salmista y de Jeremías por encontrar una respuesta de Dios ante el pecado del pueblo, yo creo que debe ser una característica que debemos tener como cristianos nosotros. Un clamor permanente al Señor por el estado de la situación de nuestra sociedad. Es importante, hermanos, entonces, que frente a esa situación que todos reconocemos que es actual, o sea, que sigue existiendo la misma situación, ya no solamente por nuestra nación, sino también por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, también invoquemos permanentemente al Señor y clamemos al Señor de tal forma que realmente nuestro clamor sea escuchado por el Señor. Es un sentido de urgencia. Y vamos a ver por qué hay un sentido de urgencia en ese clamor de Habacuc. Viene la respuesta del Señor. Ante ese clamor de Habacuc viene esa respuesta contundente, que la leemos a partir del versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 11, porque ahí se narra la respuesta que el Señor le da a Habacuc. Dice la palabra a partir del versículo 5: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué opinan de esa respuesta del Señor? Seguramente no era la respuesta que Habacuc esperaba, ¿no? Habacuc está clamándole al Señor: Señor, haz algo porque esta nación está completamente alejada de ti. ¿Por qué no respondes a mi clamor? Llevo tanto tiempo clamando para que tú actúes. Y el Señor le responde: sí que voy a actuar, le dice el Señor. Sí que voy a actuar. Voy a levantar a una nación, a los caldeos, que van a venir, van a invadir a Judá, lo van a destruir, van a llevar a esta nación esclavizada a Babilonia. Es la respuesta del Señor. ¿Qué pensaría Habacuc después de escuchar esta respuesta? Situémonos un momento en los zapatos de Habacuc. Si estaríamos orando por esa respuesta y el Señor nos responde de esa forma: voy a enviar a los caldeos a destruir esta nación. Evidentemente que no era una respuesta de la que nosotros solemos esperar, ¿no? Levantaré otro rey y mi juicio será formidable y terrible, le dice el Señor. El Señor utilizará un pueblo que él mismo ha levantado para esa ocasión, un pueblo cruel y sanguinario como eran los caldeos, orgulloso por sus conquistas, depredador e infalible a la hora de conquistar naciones, porque era un pueblo fuerte, más fuerte que todos sus adversarios, eran los caldeos. Y si leemos la historia, no solamente la historia bíblica, sino la historia secular, vamos a entender por qué razón se describe de esa forma al pueblo caldeo, ¿no? Era un imperio que se estaba levantando en ese momento, el imperio babilónico, y estaba a la cabeza de Nabucodonosor. Y efectivamente sucedió eso que el Señor acaba aquí de decirle a Habacuc que iba a suceder. Yo levantaré un pueblo, y efectivamente lo levantó. Vinieron los caldeos, estuvieron asediando a Jerusalén durante 10 años. ¿Ustedes se pueden imaginar qué significa el asedio de una ciudad por 10 años en aquel entonces? Significa que eran 10 años sin poder salir a cosechar. Significa que fueron 10 años viviendo con goticas de agua. Significa que fueron 10 años que comenzaron a matarse entre ellos allí en la ciudad del desespero. Significa que fueron 10 años de mucha angustia, de mucha desesperación, hasta que Nabucodonosor conquistó a Judá, conquistó Jerusalén, subyugó a los reyes, a los príncipes, destruyó el templo, destruyó los muros y se llevó cautivo a la mayor parte de la población, se la llevó para Babilonia. Y conocemos todos la historia, ¿no?, de lo que pasó en Babilonia también. La descripción que hace el texto bíblico de aquella nación de los caldeos nos indica que Dios tenía claramente establecido qué era lo que tenía que hacer aquel pueblo. Conocía perfectamente sus características, porque el Señor las narra aquí. Voy a adelantar un pueblo cruel y sanguinario. El Señor no lo desconocía, sino todo lo contrario. Este pueblo era así porque Dios lo había permitido que fuese así. Y no solamente había permitido que fuese así, sino que había decretado que fuese así. Nos suena un poco difícil de creer, ¿no? Pero es así. El Señor había formado este pueblo, los caldeos, había levantado este rey Nabucodonosor, habías decretado que este pueblo fuese a subyugar a Judá. ¿Y por qué razón? Nos preguntaban. ¿Por qué razón? Realmente es un misterio para nosotros el saber por qué el Señor endurece corazones y levanta pueblos como los caldeos, o levanta pueblos como los romanos, o levanta naciones enteras como ocurrió hace poco menos de un siglo con los nazis. ¿Por qué el Señor levanta estas naciones? ¿Por qué el Señor endurece corazones? ¿Por qué el Señor endurece el corazón de Faraón cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto? La respuesta la da el mismo Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le dice a Moisés cuando le está diciendo lo que iba a acontecer? El pueblo iba caminando por una vía y el Señor le hizo: devuélvete y ve por esta ruta. Y el pueblo se devuelve por esa ruta y de pronto ve al pueblo egipcio venir sobre ellos. La angustia y el desespero. Y el Señor le dice a Moisés: yo he endurecido el corazón del faraón. ¿Por qué razón? Lo he endurecido para alabanza de mi gran nombre. Esa es la razón, hermanos. Esa es la razón por qué el Señor endurece y crea y decreta que existan pueblos como los caldeos, como el faraón, como los romanos. Porque todos ellos, al fin y al cabo, no son más que instrumentos que el Señor utiliza para alabanza de su gran nombre, para propósitos superiores que a nosotros nos resultan difíciles de entender, porque nuestra mentalidad es pequeña, es corta, nuestra temporalidad, nuestra espacialidad nos impide comprender la grandeza de los planes del Señor. Los caldeos y Nabucodonosor no fueron más que siervos en manos del Señor para aplicar un justo juicio sobre la nación. El propio profeta Jeremías dice un texto, unos versículos más adelante, lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ella. ¿Sí ven cómo identifica el Señor a Nabucodonosor? Su siervo, dice. ¿Cómo identifica el Señor a Faraón? Él es mi siervo. Suena difícil de aceptar, ¿no? De entender. Pero es así. Son siervos del Señor para cumplir sus propósitos que son superiores a nuestra capacidad de entendimiento. Podríamos sacar algunas conclusiones, algunas enseñanzas de esta respuesta que el Señor da a Habacuc frente al clamor. Una primera conclusión que podemos extraer es que Dios responde a las oraciones. Dios responde a los ruegos, en este caso de Habacuc, pero en general Él responde a las oraciones de su pueblo. Tal como el pastor David lo ha enseñado algunas veces, la respuesta del Señor muchas veces puede ser: sí, esta es mi respuesta, esto es lo que estás pidiendo, estamos de acuerdo. Otras veces puede ser decir no. Y otras veces puede decir: espera. Cuando el Señor no respondía a Habacuc, le estaba diciendo en otras palabras: espérate. Y Habacuc sigue rogando al Señor. Entonces el Señor rompe su silencio y le dice a Habacuc qué es lo que va a hacer. Le dice: esto es lo que voy a hacer. Es el sí de Dios. Y cuando Habacuc escucha el sí de Dios, más adelante, y eso lo vamos a estudiar posteriormente, trata de convencer al Señor diciéndole: mejor no, Señor, que la situación era complicada. La primera enseñanza es esa, hermanos: Dios responde a nuestras oraciones. Nuestra tendencia es intentar decirle al Señor cómo debe respondernos, y quizás esa era la tendencia de Habacuc. Tal vez su expectativa de una respuesta de parte del Señor era muy diferente a la respuesta que efectivamente el Señor le dio. Sí, quizás cuando clamamos por alguna situación en particular, nosotros en nuestro interior pensamos que una solución debe ser así o asá. Y resulta que el Señor nos responde con otra situación diferente. Y a veces nos vemos sorprendidos de las respuestas del Señor, ¿no? Nos sentimos así sorprendidos como le pasó a Bakú. La segunda conclusión a la que podemos llegar después de leer esa respuesta del Señor es que Dios no es un espectador de la historia. Dios no está sentado allí en su trono esperando que pase toda la historia allí cruzado de brazos, sino todo lo contrario. Dios es protagonista de la historia. No está inactivo, Dios está trabajando. Dios es el que gobierna toda la humanidad. Lo hizo entonces y lo sigue haciendo ahora. Solo que sus tiempos y sus formas no las sabemos entender muchas veces, hermanos. Lo ha demostrado a través de la historia y el hecho de que estemos hoy aquí reunidos también lo confirma. Hace 10 años estaba conformando esta iglesia, un poco menos de 10 años. Éramos 7 u 8 personas los que estábamos aquí. Hoy podríamos reunirnos más de 140 personas aquí. ¿Y eso por qué ha sucedido? Porque Dios sigue siendo el Dios de la historia. Y Dios sigue teniendo pueblo suyo. 2600 años después de esta narración que nos hace Habacuc, de la forma en que Dios respondió, 2600 años, Dios sigue siendo el Dios de la historia. Y sigue respondiendo el clamor de su pueblo. Y sigue levantando pueblo suyo. Y sigue guardando a su pueblo, así como guardó a sus elegidos, a sus escogidos de Judá. Los preservó. Durante 70 años los guardó allí en el exilio en Babilonia y los volvió a traer a su nación. Volvió a levantar el templo, volvió a levantar a su pueblo. Así también el Señor sigue sosteniendo a su iglesia, porque somos el pueblo de Dios. Y dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El mundo se puede poner de cabeza. Puede suceder todo lo que el profeta aquí describe de un mundo completamente apartado de Dios, donde las injusticias reinan, donde se pierde todo sentido de equidad, en donde la maldad aparentemente prevalece, pero Dios sigue sosteniendo a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. ¿Por qué razón? Porque somos de Él. Y el Señor lo ha prometido así, y le damos gracias al Señor por pertenecer a ese pueblo de Dios. En tercer lugar, Dios es el Dios no solamente de su pueblo, es el Dios de todas las naciones. Es el Dios de toda la humanidad, no solo de su iglesia, no solamente de su pueblo, y delante de Él están todas las naciones y en ellas el Señor está actuando. Parece increíble, ¿no? Cuando vemos nosotros las noticias de pueblos completamente paganos, allí el Señor está trabajando, allí está actuando. Probablemente allí tiene hijos suyos también atrayéndolos, pero Dios está orquestando en su providencia todos los asuntos que suceden en el mundo, porque Él tiene unos planes trazados que nadie va a poder desbaratar jamás. ¿Y por qué razón? Porque Él es soberano. Yo creo que estas tres conclusiones que he comentado nos llevan a esa verdad doctrinal que es maravillosa para nosotros los cristianos, que es vital para nosotros, y es la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermanos. Él es soberano no solamente sobre su iglesia, sino sobre todas las naciones. Él es soberano. Él es el que sostiene su creación con su diestra. Él es el que gobierna todos los pueblos, cuando nos parezca que no, Él lo es. Él es el soberano sobre todas las naciones. Y aunque las evidencias externas, no solamente de nuestro entorno cercano, de nuestro país, de nuestra nación, sino de todas las evidencias que existen intenten confundirnos, realmente el Señor sigue siendo soberano. Sigue gobernando el mundo. Y damos gloria al Señor por ello. Ese atributo de la soberanía de Dios nos lleva entonces a una cuarta conclusión en la cual quiero centrarme por un momento esta mañana y que tiene mucha relación con esa respuesta de Dios. Y es que el juicio de Dios es terrible y formidable. Y es que detrás de ese relato que estamos estudiando esta mañana, el relato de Habacuc, se esconde el Evangelio del Señor Jesucristo. Allí está el Evangelio del Señor Jesucristo, y quizás resulta más claro si leemos un pasaje paralelo al de Habacuc, como he repetido otras veces, tiene relación con el profeta Jeremías, que fueron contemporáneos y que hablaron al pueblo en la misma época. Y vamos a abrir allí en Jeremías el capítulo 13. Y voy a detenerme en el versículo 23. Allí el profeta, cuando leemos todo el contexto, el profeta Jeremías está básicamente haciendo el mismo tipo de reclamo al Señor sobre el pueblo, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en la nación de Judá. Y al final llega ese versículo 23, que es muy diciente. Dice lo siguiente: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Hace esa pregunta. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? En este versículo, hermanos, nos habla de la absoluta incapacidad del hombre para transformarse a sí mismo y convertirse a sí mismo. El ser humano delante de Dios está en una muy grave situación. Porque por un lado está el justo juicio de Dios, del que nos habla el profeta Habacuc, un juicio que es inapelable, que es inaplazable también, cuando el Señor lo decreta y lo cumple. ¿Sí? Y por otro lado está el hecho de que el hombre es incapaz por sí mismo de transformarse, como el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo tampoco cambiar sus manchas de su piel. Así el hombre no puede cambiar porque está habituado a hacer el mal. Es algo inherente al ser humano. Así que el ser humano está en un callejón sin salida. Por un lado está la justicia de Dios, que no puede ser burlada, que cuando pase tiempo y quizás nos estamos sorprendidos como Habacuc de que el Señor parece que no actúa frente a la maldad y al pecado del ser humano, Él sí está actuando y Él sí tiene decretado el juicio al cual cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos. Pero el hombre, por otro lado, ni quiere ni tampoco puede obedecer la justicia de Dios. No puede satisfacer dicha justicia. Y es por esa razón que les digo que detrás de esta declaración de Habacuc, de esta declaración de Jeremías, se encuentra el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay una justicia que Dios está demandando y hay una total incapacidad del hombre para atender a esa justicia que Dios demanda. Por eso es que el Señor provee un único camino y acude a rescatar a los suyos de esa situación que indefectiblemente nos conducía a la muerte eterna. Y en eso consiste el Evangelio de salvación, hermanos. Que tal demanda de justicia que hace Dios condujo a nuestro Señor Jesucristo, al tres veces santo, a la cruz del Calvario, porque echó sobre sus hombros, sobre sus espaldas, toda la iniquidad que nosotros llevamos. Toda la maldad nuestra la echó sobre los hombros del Señor Jesucristo. Y Dios el Padre aplicó su justicia al Señor Jesucristo. Este juicio del que hablábamos hace un momento, que aplicó el Señor a su pueblo de Judá en aquel entonces, no está haciendo otra cosa que señalar el juicio al cual cada ser humano será sometido un día. Juicio que ninguno puede escapar. Pero un juicio que fue aplicado al Señor Jesucristo y a través del cual nosotros, escondidos detrás de la cruz de Cristo, podemos acercarnos al Señor y decir: Señor, gracias por porque tú has aplicado la justicia de Cristo a nuestro corazón. Ese es el Evangelio de salvación, hermanos. Un Evangelio maravilloso, extraordinario. Un Evangelio que si el Señor no lo hubiera diseñado de tal manera, no tendríamos nosotros absolutamente ninguna esperanza, porque no podríamos, como el etíope no puede cambiar su piel, nosotros no podríamos dejar de hacer el mal. Y no podríamos presentarnos jamás delante del Señor, esgrimiendo ningún tipo de justicia de nuestra parte, como diciendo: Señor, mírame, soy bueno. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Así que en este relato se habla entonces el Evangelio del Señor. Es la gran buena noticia, hermanos. El Señor ha aplicado la justicia en Cristo para que nosotros pudiésemos estar escondidos detrás de la cruz de Cristo. Pero también está esa mala noticia. Todos sabemos qué significa el Evangelio. El Evangelio, la gran buena noticia, ¿no? Y era la palabra que se utilizaba cuando venía el mensajero a traer las noticias de lo que había pasado en la batalla, ¿no? Venía promulgando, porque no había internet en aquel entonces, entonces tenían que mandar un mensajero a llevar la noticia a todas las ciudades diciendo qué había pasado en la guerra. Entonces, cuando llevaba esa buena noticia, decía: hemos salido victoriosos, el rey vive, era el Evangelio. Eso es lo que se traduce como Evangelio. Pero esa buena noticia para algunos significaba una mala noticia para otros, los derrotados. Porque siempre en las batallas hay un derrotado. Una buena noticia para el victorioso y una mala noticia para el derrotado. Una buena noticia para nosotros, los que hemos sido llamados por la gracia del Señor a ser parte de su pueblo, a ser parte de su iglesia, pero una mala noticia para aquellos que no creen en Cristo. El juicio de Dios se cierne indefectiblemente sobre la humanidad que no cree en Cristo. Lo que pasó con la nación de Judá, que no quiso escuchar las voces de los profetas Habacuc, Jeremías, Isaías, todos aquellos profetas que proclamaron lo que iba a acontecer, el justo juicio de Dios sobre la nación si no se apartaba del mal. Ese justo juicio es el que proclama también el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un juicio, queridos hermanos. La gente ha dejado de creer en ese juicio. Pero aun cuando no crean, sin excepción, todos vamos a comparecer un día delante del tribunal de Dios. Lamentablemente la gente ya no se pregunta qué pasa después de morir. Y quizás esa es la peor tragedia del ser humano, que ya deja de preguntarse qué pasa después de morir. Muchos piensan que todo termina allí, con la muerte. O en el mejor de los casos piensan que si es verdad que existe una vida después de la muerte, sus justicias, sus hechos, podrán esgrimirlos delante de Dios y decir: Señor, he sido bueno, no he sido un criminal. Y entonces Dios los va a recibir allí. Pero no hay tal hecho, hermanos. Hay un juicio delante del cual todos los seres humanos somos culpables. Solamente que hay un pueblo escogido que se esconde detrás de la justicia de Cristo, y ese pueblo escogido es el que el Señor aparta a su derecha. Pero no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra forma de escapar del juicio de Dios. Y digo que es lamentable profundamente que la gente haya dejado de creer que existe ese juicio, porque es el peor engaño que hoy día tienen las personas. Creer que no hay vida después de la muerte, creer que no existe absolutamente nada más, es el peor engaño que existe. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de una salvación, se preguntan ellos: ¿pero salvación de qué? ¿Salvación de qué? Si no existe vida después de la muerte, pues ¿de qué nos estamos salvando? Por eso digo que es lamentable el gran engaño que está ocurriendo hoy en el mundo, porque la gente no cree, ¿No cree que hay un más allá de la muerte? Pero cuando no crean, sí que lo hay. Si hay un juicio. Y todos tenemos que comparecer delante del Señor un día. Así que yo quisiera decirle hoy a los amigos, a las personas que nos visitan, a los hijos de los creyentes, pero que aún no creen, que ese es el Evangelio proclamado desde la antigüedad, desde Habacuc, desde mucho más atrás. Hay una mala noticia, todos, para todos aquellos que no creen en el Señor. Y hay una buena noticia para todos los que creemos en el Señor. Hay esas dos posibilidades, no hay posibilidades intermedias. ¿Creemos o no creemos? Son las dos posibilidades. ¿En qué estás creyendo tú? ¿Estás creyendo que solamente existe esta vida y que cuando muramos allí terminó todo? Te quiero decir que estás engañándote si estás creyendo eso. Y es un engaño que puede costar la vida eterna. Si estás aquí, seguramente no es por casualidad. Es porque el Señor ha querido que tú estés hoy aquí escuchando este evangelio que viene desde Habacuc y desde mucho tiempo atrás, diciendo: hay un juicio. Y delante de ese juicio tendrás que presentarte un día. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué vas a decir en el tribunal de Cristo? ¿He sido limpio por la sangre de Cristo? ¿O me presento tal como soy? Sin esconderme, sin poder tener esa justicia imputada por el Señor, la justicia de Cristo. Y hermanos, también para nosotros, este mensaje nos lleva a asumir un sentido de urgencia. De urgencia, tal como lo sentía el profeta Habacuc, para rogar por los nuestros, para rogar por nuestros hermanos, para rogar por nuestros padres, para rogar por nuestros hijos, que el Señor quiera tener misericordia de ellos. Hay un llamado de urgencia, hermanos, para estar de rodillas clamando al Señor por aquellos a quienes amamos, pero que sabemos que no se han entregado al Señor. Aquellos que viven una vida apartada de Dios, porque ese juicio inminente también es para ellos. Así que es un llamado urgente para que nosotros estemos doblando nuestra rodilla y clamando al Señor por ellos. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio que no conocen al Señor. Están condenados. Ya están condenados. Más vale que de nuestra parte, lo que tiene que ver con nosotros, estemos de rodillas clamando al Señor por ellos. Porque es un juicio ineludible. Y es un juicio que viene, inaplazable. Así como fue inaplazable el justo juicio de Dios con el pueblo de Judá, que llegó en su momento cuando el pueblo no creía, y no creyó a todos los mensajes que, vuelvo y repito, Habacuc, Jeremías, Isaías, todos ellos, todos estos profetas llevaron ese mensaje, esa carga que el Señor les había puesto sobre sus hombros para que llevasen al pueblo ese mensaje. Ellos lo hicieron, pero el pueblo no creyó y siguió sumido en sus delitos y pecados. El mismo mensaje que Dios encargó a Noé muchos años atrás también. Hay un juicio. Y todos se burlaban de Noé. ¿Y qué pasó? Vino la destrucción. Es el mismo mensaje que hoy predicamos, hermanos. Hay un juicio. Hay un juicio. Y solamente a través de Cristo podemos presentarnos delante de Dios y entonces ser declarados justos. No hay otra alternativa. Así como Noé ha sido un arca de Noé, no hay sino una cruz, la cruz de Cristo, a través de la cual podemos encontrar la salvación. Y es por eso, hermanos, que esa urgencia, vuelvo y repito, en la cual Habacuc estaba clamando al Señor por el pecado del pueblo, que el Señor hiciera algo, que el Señor va a hacer algo también. y está en la palabra escrita. Y por eso es un sentido de urgencia que todos tenemos que tener encima, ¿no? Cuando se acerca este año, quizás deberíamos confrontarnos, ¿no? ¿Cómo estamos delante del Señor respondiendo a ese encargo que el Señor nos ha dado, a esa carga que ha puesto sobre nuestros hombros de orar por los nuestros, de orar por nuestros hijos, lo repito, de orar por nuestros padres, de orar por nuestros hermanos? Ninguno de ellos, por más buenas personas que sean, podrán presentarse sin Cristo y salir victoriosos del juicio. Así que es un llamado urgente, hermanos, para que todos estemos como Habacuc, orando y orando al Señor. Padre, queremos darte las gracias, mi Rey, porque tú has establecido los tiempos. Están en tus manos, Señor. Muchas veces pensamos que tú tardas en venir. Oh Señor, pero no es más que tu paciencia y el tiempo tuyo, Señor, que tú tienes para atraer a todos tus escogidos. Rogamos, Padre Santo, por nuestras familias. Rogamos, Padre Santo, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hijos. Muchos de ellos han escuchado tu evangelio, pero no han creído. Muchos de ellos, Señor amado, incluso han venido a escuchar tu palabra, pero no han creído. Señor, sentimos como Habacuc angustia por ellos, Padre. Queremos clamarte, Padre Santo, para que tú en tu misericordia quieras atraerlos a la cruz de Cristo. Que ellos quieran venir ante ti, Señor, postrados de rodillas, Señor, clamando perdón por sus maldades. Oh Señor, este sentido de urgencia, Padre, que tú pones en nuestro corazón al ver lo que sucedió con el pueblo de Judá cuando Habacuc anunciaba esta profecía, Señor. Oh Dios amado, es el mismo sentido de urgencia que queremos tener hoy en nuestros corazones por los nuestros. Rogamos por cada uno de ellos, Padre. Pedimos, Señor, que tú doblegues los corazones de aquellos que se encuentran empecinados en seguir su marcha por la vida como si no sucediese nada, cuando la realidad está mostrando, Señor, que tu justo juicio está a llegar, Padre. Oh Dios poderoso, clamamos a ti por ellos, te rogamos, Señor, que tú quieras, Padre Santo, atraerlos a ti, Señor. No permitas, Padre Santo, que ellos sigan vagando, Padre, en sus delitos y maldades, sin arrepentirse delante de ti. Oh Dios, rogamos por nuestros hijos. Rogamos, Padre Santo, por nuestros sobrinos, por nuestros compañeros de trabajo, por todos aquellos que nos rodean, Señor. Que tú has puesto en nuestros caminos, Padre, y no los has puesto por equivocación, no los has puesto por casualidad, Señor, sino que están allí, Padre Santo, porque tú quieres que la luz de Cristo alumbre también para ellos. Oh Señor, y rogamos, Padre Santo, que esa luz les muestre tu camino, Señor. Nosotros no sabemos a quiénes tú has escogido, Padre, pero rogamos por todos los que has puesto a nuestro alrededor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a ser de testimonio para ellos, para predicar un evangelio completo. Un evangelio que ama, que habla del amor de Cristo, pero también un evangelio que habla del justo juicio de Dios. Te rogamos por ellos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.